Wargames, un día más aquí en COPE Navarra, y hoy vamos a tratar de hacer una especie de guía de introducción, más o menos, para toda esa gente que está pensando en aterrizar en este mundo del Wargames, o todo el mundo que está pensando en que algún familiar o colega se una a este mundo del Wargames. Ibai Zabaleta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, una propuesta para que, bueno, la gente pueda aterrizar en este fantástico mundo. Vamos a tener a cuatro invitados que nos van a proponer cada uno un juego y vamos a tener también, en esta ocasión, al gran Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes, Ibai, también.
Oye, además, Ibai, en esta ocasión, Javier Iborra nos va a aportar su experiencia y también otra visión en esto de cómo aterrizar en el mundo de Wargames, porque lo primero que a uno se le ocurre es aterrizar con un juego sencillito, que no haya mucha complicación, y él nos puede dar una visión diferente y además yo creo que muy interesante.
Eso espero, voy a hacer un poco de Grinch, pero bueno, ya llegaremos.
Uh-huh. Ibai.
No, me parece que la verdad que es un programa muy bonito el de hoy. Nuestros oyentes más dubitativos no les va a quedar más remedio que sumergirse en esta afición, porque les vamos a dar motivos más que suficientes y opciones muy atractivas para poder adquirir su primer Wargame introductorio. Van llegando, yo creo que fechas muy señaladas, fechas muy familiares de regalos, y yo creo que desde COPE Wargames hemos montado un programa con protagonistas punteros en el mundillo que quieren proponer nada más y nada menos que regalen historia, uh-huh. Porque al final yo creo que es importante los oyentes que se hagan eco que lo que aquí proponemos es historia. Esto es fundamentalmente lo que ofrece este hobby: aprender, simular, jugar y conocer de cerca los conflictos históricos y, ante todo, divertirnos.
Le dejamos a Javier Iborra que se ponga cómodo, que se mentalice para hacer un poquito de Grinch o para ir un poco contracorriente. Ibai, cuéntanos un poco con quiénes vamos a ir escuchando para tratar de avanzar, y luego, si te parece, ya comenzamos a escucharles.
Muy bien, pues mira, lo que te decía, tenemos a cuatro protagonistas en este mundillo, en el hobby. Son cuatro personas muy muy conocidas en este mundillo, no solo porque son unos jugones, porque juegan muchísimo a Wargames, a juegos de guerra y de simulación histórica, sino que también cada uno de ellos, yo diría que son una especie de influencers, podcasters o personas que no solo se quedan con jugar, sino que tratan de divulgar la historia de los conflictos históricos. Por ejemplo, tenemos a Eduardo Molins, que es del podcast de Jugando con los Abuelos, tiene muchísimos followers en Twitter, y hacen una cosa muy bonita. Cada mes y medio, lo que hacen es proponer podcast alrededor de un juego. Lo que hacen es analizar un juego y además hablan del contexto histórico, que es muy bonito. Luego, por otro lado, tenemos a Imanol Ilciarte, del Choco de los Bárdulos. Estos también tienen un podcast más desenfadado, más de andar por casa, más de risas, pero sobre todo hablan y juegan a muchos wargames. Luego tenemos a una auténtica reliquia, Santiago Antoñanzas, del Club Héroe de Madrid, que lleva la tira de años jugando a Wargames. Este club también es de los punteros y de los históricos en el panorama nacional. Y nos va a visitar Franjo Van Jules. Si recuerdas, fue pues, sí, nuestro primer entrevistado del podcast de Territorio Grognar. La verdad es que este podcast también es uno de los más conocidos y los que más mordiente tiene en el mundillo, porque hacen podcast de hasta 4 o 5 horas con explicación histórica alrededor del juego que analizan. Vamos, como ves, cuatro estrellas del mundillo.
Y vaya, aquí claro, en esto de aterrizar en el mundo de los wargames puede ser o bien alguien que le guste mucho la historia y le interese y le genere curiosidad una batalla, un conflicto, y a raíz de ahí aterrice en ese juego, o bien alguien que le guste este tipo de juegos y quiera profundizar en una batalla, tanto para disfrutarla como, por supuesto, para aprender más.
Sí, en este mundillo, en este hobby, es muy curioso, Alberto, porque la gente llega como de diferente dirección, ¿no? Hay gente que yo he conocido en convenciones a gente que digamos que por vocación han estudiado historia. Entonces ellos vienen desde esa dirección. En mi caso particular, que entré en este mundillo hace 3 o 4 años, es al revés. Yo la historia no tengo absolutamente nada de idea, pero uno de los acicates es poder entrar y poder aprender historia. Luego hay otro tipo de gente que viene del mundo de los juegos de mesa, más de juegos de mesa de otro tipo, de otro que no tienen que ver nada con el contexto histórico, pero se acercan o dan un paso en paralelo porque les gustan los juegos de mesa, y a partir de ahí entran no solo en los wargames, sino también a conocer historia. Yo creo que todo el mundo tenemos algo en común, que es que queremos conocer, queremos profundizar y queremos también ver conflictos históricos que son pocos conocidos, porque al final la historia es muy grande, es muy diversa, uh-huh. y cada uno al final lo que selecciona son sus apartados o su época histórica que más le guste y la que quiere profundizar, y sobre ese mundillo es donde se maneja y donde va seleccionando sus juegos.
Uh-huh. A ver, voy a probar si está ya Javier Iborra disponible, porque le quiero preguntar también por cómo fueron sus inicios. Él es un apasionado y uno de los que sabe de historia, le encanta la historia de Navarra, pero le quiero preguntar por cómo fue su aterrizaje en este mundillo de los Wargames, no con qué juego, sino qué es lo que le decidió a entrar en este mundo, Javier.
Bueno, pues yo he sido de siempre muy aficionado a los juegos de mesa, pero de chaval, y durante muchos años pasé sin jugar. Y luego, durante esa época, pues desarrollé una gran afición por la historia, como bien ha dicho Ibai, y vi que los juegos en los que mejor casaba la historia, era en los que mejor se representaba la historia, era precisamente en los wargames. Y entonces, pues a partir de ahí, empecé buscando, sobre todo, de las épocas o hechos históricos que más me interesaban. No tanto mecánicas o duración o incluso si eran para jugar en solitario o hacía falta que fueran para 5 o 6 jugadores, lo que hiciera falta. No me importaba, lo que yo quería era adentrarme en el trasfondo histórico del juego.
Oye, interesante. Ibai, hay que decir que en esto de aterrizar en los wargames hay diferentes temáticas, diferentes modos de jugar, un jugador, dos jugadores, varios jugadores, dificultad y también, obviamente, en esta ocasión, diferentes tipos de tableros.
Así es. Muchas veces, ya te iba a decir también, Alberto, se lo ponemos fácil a los oyentes para que puedan elegir entre estos 4 juegos que veremos a continuación, pero muchas veces la motivación por aprender, por conocer la temática, por descifrar el funcionamiento del juego, la verdad es que eso es un aliado perfecto para poder doblegar la posible elevada curva de aprendizaje de un juego. Es decir, por muy complejo que sea el juego en sí, o por muy a priori que te digan que este juego no es de iniciación para gente que va a empezar el mundillo, yo creo que ayuda muchísimo la motivación por querer conocer tanto ese ambiente histórico o, como ha dicho también Javier, te gusta a ti una época histórica en particular, un hecho histórico, un conflicto histórico en particular, y por mucho que sea más o menos difícil el juego, a ti te va a intentar sumergir la motivación que tienes por ver cómo el juego representa esa época histórica, tú al final te vas a tirar a la piscina. Eso por lo menos me pasó a mí, yo creo que a Javier también. Pero también, por el otro lado, yo conozco a mucha gente que digamos es bastante reticente el enfrentarse, es muy duro también, enfrentarse a un juego de reglas que tenga, por ejemplo, 30 páginas de reglas. Entonces, por ello, yo creo que este episodio o esta participación que hemos tenido hoy, yo creo que también es muy buena para que sepan que vamos a presentar juegos que no tienen un número muy grande de páginas de reglas y que rápidamente, de manera muy sencilla, pues se pueden ya sumergir.
Si te parece, nos sumergimos ya con el primero de los audios que nos han enviado. Explícanos brevemente quién es, que lo has dicho antes, pero dinos quién es y incluso qué juego presenta.
Pues hoy, para empezar, tenemos a Eduardo Molins, del podcast de Jugando con los Abuelos, y nos va a presentar la Guerra de la Triple Alianza. Ya verás.
Le escuchamos.
Hola amigos de COPE Wargames, os habla Edu de Jugando con los Abuelos y os quiero hablar de un juego de iniciación a los Wargames que yo creo que os va a gustar. Se llama La Guerra de la Triple Alianza, la publica NAC Wargames y su diseñador es Pedro Iñaki Martínez. ¿De qué va este juego? Pues muy sencillo, La Guerra de la Triple Alianza lo que refleja es el conflicto que enfrentó a Paraguay con la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870. Un conflicto realmente sangriento que acabó con la población de Paraguay absolutamente laminada y que, bueno, como todas estas guerras en Sudamérica son un poco desconocidas para nosotros y por eso yo creo que es interesante este juego. Es una mecánica sencilla, es decir, para que os hagáis una idea, tú tienes tus tropas y primero es fase de movimiento, mueven 2 espacios la infantería y 3 la caballería a lo largo de un mapa que es de estos de punto a punto, es decir, son provincias unidas con líneas, así que se ve muy claro todo. y después de mover tus tropas vas a batallar con la gente si te has metido en un espacio con tropas enemigas. Teniendo en cuenta que para batallar debe haber un líder y solo disponemos de 3 por bando. O sea que tampoco vamos a tener 200 batallas por turno. El sistema de combate también es muy sencillito. Se enfrentan las unidades, que cada unidad tiene un número, que es su fuerza. Y ese número, lo que tiene para impactar al enemigo, tiene que sacar ese número o menos en un dado. Así que, ya te digo, muy sencillito. Y además, bueno, hay rondas sucesivas, con lo cual las batallas tienen ese componente épico de a lo mejor voy con 2 tropas de factor 2 contra 3 tropas de factor 3 y con un poco de suerte, pues los de factores 2 impactan antes que los de 3 y entonces le dan la vuelta a una batalla que así a priori parece perdida. Ya os digo, es un sistema muy sencillo, pero bastante divertido. Además hay muchos tipos de tropas con varios valores, hay creo que valores hasta de 4 y bueno, pues yo creo que os gustará. ¿Y por qué es un juego de iniciación? Pues muy sencillo, porque en este juego te tienes que centrar en la estrategia y en la maniobra de tus ejércitos, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es básicamente ir por los objetivos que tenéis, que en el caso del paraguayo es conquistar un par de ciudades en Brasil o llegar hasta Buenos Aires en Argentina, o tomar también el Mato Grosso, que suele ser importante. Y por el lado contrario, cada vez va a estar más débil el paraguayo y la Triple Alianza va a estar cada vez más fuerte, porque no paran de recibir refuerzos. Por lo tanto, al final, la Triple Alianza lo que tiene que hacer es conquistar Paraguay, como realmente ocurrió. Además tiene una cosa interesante. Bueno, ya os digo que cosas que deja aparte, que normalmente complican los juegos, los wargames, que es el abastecimiento, la política, tablas complicadas de combate. No hay nada de eso en este juego. Así que lo convierte en una cosa que, de verdad, os leéis las reglas y en media hora estáis dándole. Y además tiene una cosa muy interesante, que es que todos los turnos se juega una carta de o eventos o ayudas, que además le da muchísimo contexto histórico, a la vez que le da rejugabilidad. Es decir, no siempre va, cada partida va a ser muy diferente, porque tú en cada partida vas a tener algo de las cosas que ocurrieron en la realidad, que vienen en esas cartas, que te va a ayudar a hacer unas u otras estrategias. Así que es muy interesante. Y bueno, pues aparte que conocer este conflicto, pues es algo que, bueno, si os gusta la historia, pues os va a encantar. Además, el juego trae un libreto pues con toda esa historia, todo el contexto histórico, con mapas, con el desarrollo del conflicto, con las estrategias que pueden aplicar los dos bandos. Y además vienen 2 idiomas el juego. O sea, si sois angloparlantes, viene todo como un set completo en inglés y un set completo en español. O sea, es un juego que está fenomenal. Y además vale 45 pavos, que como están las cosas hoy en día, es un precio, la más de razonable. Solo lo podéis adquirir en la propia página de la editorial de Más que Oca, que es masqueoca.com, buscáis el juego y os lo mandan a casa. Y pues nada, esto es mi sugerencia de juego de iniciación. Venga, animaos, que los wargames son divertidos, y la historia más. Un abrazo.
Audio escuchado, comienzo con Ibai. ¿Qué te parece este juego, si es que lo has jugado o lo conoces?
Alberto, que es un juego que no he jugado todavía, pero que lo tengo en mi colección. Espero con cariño poder abrirlo y sobre todo compartirlo con alguien cercano y que quiera conocer este mundo de los wargames. Es un evento, como bien explicado Eduardo, de un conflicto muy poco conocido, pero que la verdad, nada más escucharlo y ver y documentarte un poco, la verdad que te entran muchísimas ganas de jugar a este juego de iniciación. Quería subrayar también una cosa aquí, Alberto. Ojo con el diseñador, Pedro Iñaki Martínez, que es vircaíno y que se deja ver mucho por las convenciones nacionales de los wargames. Tiene en cartera varios proyectos. Ahora mismo, el más destacado, aparte de la Guerra de la Triple Alianza, que ya está publicado, es el Asturias en 1936, de la mano de Nahuar Games. Es un juego que está en plena fase de testeo, está basado en el frente norte de Asturias y León, y sí que es un juego que es un poco para más avanzados, pero mira, este diseñador es un diseñador que en los últimos años ha entrado y que ha entrado muy fuerte y que primero se ha propuesto hacer un juego introductorio de fácil acceso para las personas que no conocen el mundillo y además luego va avanzando con juegos más complicados, así que importante reseñarlo.
Y Borra, no sé si conoces el juego o la historia que hay detrás.
La verdad es que, bueno, la historia sí, la historia, la guerra de la Triple Alianza pues fue muy importante en el Cono Sur, además con un número de muertos impresionante, sobre todo en las filas paraguayas, pues la gran guerra para ese país. Y en cambio el juego no lo conozco, no he tenido la oportunidad de adquirirlo, todavía no tengo la colección y no lo he probado, pero la verdad es que cuando lo vi me sorprendió sobre todo que hayan optado por esa guerra, ¿no?, tan olvidada, aunque es verdad que en los últimos años, de alguna manera, digamos que en el mundillo histórico se ha puesto un poquito como si fuera una guerra de culto, por así decir, una guerra que había que recuperar. Uh-huh. Y quizás por ahí ha tenido pues un poquito más de éxito el juego también.
Qué interesante. Ibai, siguiente propuesta.
Bueno, ahora vamos con 13 días por parte de Imanol Inciarte. Nos va a hacer la reseña del Choco de los Bárdulos. Y vamos allá. La verdad que yo creo que es un juego que a la gente no le va a dejar indiferente.
Le escuchamos.
Hola, buenas. Soy Imanol Inciarte, integrante de Valhalla en el Cartea, una sociedad de Donostia, y de un podcast llamado El Choco de los Bárdulos, en el que cinco amigos hablamos de juegos de mesa y vicios colaterales en un tono desenfadado. Me pide mi compañero Ibai que hable de algún juego de iniciación y, bueno, pues me enseñó la lista de lo que han elegido los demás y le propuse algún card driving game, conocidos por sus siglas en inglés, CDG. Y ahora es cuando el oyente se pregunta, ¿de qué habla este tío? ¿Ya empieza con siglas raras? Bueno, nada, muy sencillo. Los CDGs son juegos que tienen que usan cartas. Tienen como motor, juegas una carta y normalmente tienen un valor numérico, 2, 3, 4, 5 y un evento escrito, normalmente relacionado con la temática del juego. Y el jugador elige si utilizar los puntos para hacer diversas acciones o ejecuta el texto del evento. A partir de ahí tenemos diversas variantes, por ejemplo, mazos diferentes para jugador o un mazo común para todos, poder gastar parte de los puntos para hacer el propio evento. Sin más, tampoco quiero liar, porque se supone que esto es de iniciación, solo dar un par de pinceladas. Personalmente es un sistema que me gusta mucho, tengo bastantes juegos de este estilo de cartas, porque el texto de los eventos le suele dar un gran sabor histórico al juego. Entonces, suelen estar relacionados con la época o con el conflicto que se pretende simular y me parece, pues leer los eventos te lleva a historias curiosas, a querer luego investigar, a leer, que es un poco uno de los vicios colaterales que decía antes. Es un poco la gente que jugamos este tipo de juegos a lo que nos lleva, ¿vale? Jugamos algo y luego nos suele llevar a libros, películas, series. En fin, no quiero, como decía, no quiero liar. Entrando en harina, le propuse a Ibai hablar del 13 días. Es un diseño de 2017 de una pareja danesa. Daniel, a ver si los digo bien, Daniel Skolg Pedersen y Asger Sams Granerud, que suelen trabajar juntos y que últimamente lo están rompiendo con un sencillo juego de carreras llamado Heat, Heat, H-E-A-T, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, 13 días tiene como trasfondo, y algunos ya lo habrán adivinado, la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. Decía que algunos lo habrán adivinado porque hay una película del año 2000 sobre este mismo tema y con este mismo título, que tiene como principal protagonista a Kevin Costner. Quizás los más puristas digan que este no es un juego de guerra, no hay batallas. Si bien se trata de uno de los episodios más tensos de esas décadas bautizadas después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del Muro de Berlín, como la Guerra Fría, con estadounidenses y soviéticos ahí en plena carrera armamentística, mucha amenaza, mucha película de espías que hemos visto todos. Bueno, esta crisis del Caribe, que así le llaman en Rusia, o por lo menos eso dice la Wikipedia, se desata cuando se descubre que la URSS está trasladando misiles hacia Cuba, que es donde ya están los Fidel Castro ya ha tomado el poder, y lo que quieren es instalar los misiles en lo que los estadounidenses consideran su patio trasero, al final de Cuba a Miami hay muy poca distancia. Y claro, los norteamericanos no están dispuestos a permitirlo. Entonces, durante 2 semanas se produce un tira y afloja con amenazas, bloqueos navales, miedos, hasta que finalmente el Kremlin ordena dar marcha atrás y el convoy regresa. El juego es sencillo, no aspira a simular los detalles de este conflicto. Es bastante abstracto. Es tan sencillo, está recomendado para personas a partir de 10 años con una duración de unos 45 minutos. Sabiendo jugar 45 minutos, quizás la primera partida una hora. Se tarda también además muy poco en disponerlo en la mesa. Tiene un tablero, un mazo de cartas, unas pocas fichas de madera. En 2 minutos prácticamente lo tenemos listo. Y también la caja es pequeña, no ocupa mucho. Al margen de un contador para los turnos y otro para la puntuación, el tablero tiene 2 partes. La principal es un mapa con 9 casillas y al lado hay una zona con 3 columnas para evaluar el DEFCON, el nivel de alerta nuclear. ¿Vale? Puede ser político, opinión pública o militar. Hay 3 tipos de DEFCON. Entonces, el juego tiene 3 rondas, en cada una de las cuales el jugador va a tener 5 cartas en la mano, va a usar 4 y la cuarta se la va a guardar para una puntuación final. Es decir, en toda la partida vamos a usar 12 cartas, pim pam, no tiene más historia. Al inicio de cada ronda recibiremos además 3 cartas de objetivo. Vamos a marcar todos, ¿vale? Nuestro rival va a saber que hemos recibido 3 cartas de objetivo, pero luego de esas 3 cartas nosotros en secreto nos guardaremos una y esa es la que se va a puntuar. De esta forma podemos intuir las intenciones de nuestro rival, pero nunca estaremos seguros y lo mismo nuestro rival con nosotros. Se juega mucho con lo que era la Guerra Fría, el faroleo, el voy, no voy, voy aquí, te invado, no te invado. Se juega mucho con esa sensación. ¿Cómo se puntúa? Simplificando, usamos las cartas para incrementar nuestra influencia en la zona que se haya elegido o que creemos que ha elegido nuestro rival para puntuar. Porque la zona nuestra y la de nuestro rival se va a puntuar las dos. Entonces, la influencia se representa con unos cubos de madera que iremos colocando tratando de tener más que nuestro rival. Es decir, es un sistema que se llama de mayorías. La clave del juego, lo que le da tensión e interés, es que al ir añadiendo cubos en cada zona, también va a ir subiendo el DEFCON. Y si llegamos al límite, se puede disparar la guerra nuclear y perder la partida. Entonces, no podemos ir a lo loco. Y siempre vamos a vivir al borde del precipicio. No querremos dar nuestro brazo a torcer, pero tampoco llegar a un punto de no retorno. Un poco como fue la historia real. Entonces, sin entrar en más profundidades, el juego es muy tenso, realmente merece la pena. De precio ronda los 30 euros, que no es un juego caro para nada. Y aunque ahora mismo está difícil de encontrar, yo creo. Pero personalmente me parece una excelente introducción a este tipo de mecánicas y todo el mundo al que se lo he explicado, se lo he enseñado, lo ha jugado sin problemas y le ha gustado. O sea que yo creo que tenéis aquí una buena alternativa. Acordaros, 13 días. Por cierto, en castellano lo editó la editorial Ludonova, que no lo había dicho. ¿Vale? Bueno, agur.
Audio escuchado, segunda propuesta. Ibai, ¿qué te parece?
Pues mira, tampoco he jugado a este juego en particular, pero sí que he jugado a varios de los juegos que tienen el mismo sistema base, que tienen una base común. Por ejemplo, he jugado al Red Flag Over Paris, es un juego de Fred Serval, basado en el auge y caída de la comuna parisina. Al final, la característica de este tipo de juegos, como bien ha dicho Imanol, es de una tensión continua en cada turno. Son partidas muy cortitas, de 30 a 45 minutos, y la verdad es que es ideal para juntarte entre 2 personas, es decir, de 2 jugadores, pero es ideal para juntarte una tarde con un grupito de 3-4 personas e ir rotando, jugando múltiples partidas en una tarde. Es cierto que es un juego donde la batalla y acciones y eventos quedan muy abstraídas, porque las unidades que se representan mediante cubos de influencia en zonas, pues así lo abstrae, pero a la vez es un juego, yo creo que dinámico, dotado por los eventos con mucho, mucho sabor histórico y también tiene muchísima rejugabilidad. A mí, la verdad, que este tipo de sistema de juego me gusta mucho y yo también lo recomiendo para gente iniciada que le dé un tiento, porque como ves es un juego de 30 a 45 minutos.
Ivo, opinión.
Bueno, pues la verdad es que el 13 días no lo conozco, pero el que ha dicho Ibai, el de la comuna francesa, es uno de los que tengo en el radar, sobre todo por la temática, porque la guerra franco-prusiana, que es el precedente de la comuna francesa, y la propia comuna francesa están poquísimo representadas, en los wargames, incluso si vamos a una biblioteca, tampoco lo vamos a encontrar demasiados libros sobre esta época, y me parece una idea fascinante que la hayan traído a los juegos de mesa.
Oye, mira qué chulo. Ibai, siguiente audio que tenemos.
Vamos allá con Standard Coma Series, nos lo va a presentar Santiago Antoñanzas, del Club Héroe de Madrid, y aquí, más que un juego introductorio, es un sistema introductorio. Nos va a hablar del Autumn for Barbarossa, y yo creo que la gente se va a dar cuenta que es un juego que va a llamar mucho la atención, pero es, digamos, un juego introductorio a los juegos tradicionales de los Wargames.
Escuchamos.
Hola a todos, me llamo Santiago Antoñanzas y llevo jugando Wargames desde hace 4 décadas y soy miembro del Club Héroe de Madrid desde hace 25 años. Ibai me ha pedido que os haga una recomendación de un juego introductorio al mundillo de Wargames. Y más que un juego, os voy a recomendar una serie. La serie es SCS, Standard Combat System, y está publicada por Multiman Publishing. Y dentro de la serie os voy a recomendar uno de los últimos juegos publicados, que se llama Autumn for Barbarossa. Este juego cubre las batallas que hubo alrededor de la ciudad de Smolensk durante la Operación Barbarroja en 1941, los meses de agosto y septiembre, la conquista por parte de las tropas del Eje y los contraataques que realizó el Ejército Rojo para intentar recuperar la ciudad. La escala de las unidades de este juego es división, aunque hay unidades poco más pequeñas, de diversos tipos. Estas divisiones son infantería, caballería, motorizadas, blindados, cada cual con sus propias capacidades de combate, de movimiento. El mapa incluye una rejilla hexagonal y en cada hexágono pues, tenemos un tipo de terreno que afecta tanto al movimiento como al combate. La serie son solo 8 páginas de reglas y luego cada juego tiene sus propias reglas. En concreto este las tiene 2 páginas adicionales de reglas. Incluye muchos conceptos que os vais a encontrar en la mayoría de Wargame, explicados de forma sencilla y aplicados de forma sencilla, como son las zonas de control, el movimiento de unidades a través de esta rejilla hexagonal, qué efectos tiene el terreno, el arrasamiento u overrun, que es un combate que se suele producir durante el movimiento, los combates en sí, con el uso de artillería y aviación para apoyar los combates, los movimientos de reserva o explotación que simulan la guerra mecanizada moderna, el suministro de unidades, etcétera, etcétera. La serie es interesante porque, aparte de estos juegos sencillos, como por ejemplo este, y otro reciente, como pueda ser el Rostov, pues tiene incluso pequeños mini monsters, pequeños juegos grandes que cubren campañas a escalas más pequeñas, pero con muchos mapas y muchas fichas, como pueda ser el Desembarco de Normandía, con el Day of Days, que está todavía en venta, no está descatalogado, como puede ser It Never Snow in September, que cubre toda la campaña de Market Garden, el intento de cruzar el Rin por parte de los británicos en la campaña del oeste en 1944, como puede ser el North Africa, un juego que cubre toda la guerra en Libia, Egipto, en la Segunda Guerra Mundial, entre el año 40-42. Y incluso hay juegos que cubren otros conflictos, como la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Yom Kippur, etc. Este juego en concreto, como ya os digo, todavía lo vais a poder encontrar en tiendas o en webs. El precio alrededor de entre 40 y 50 euros, como ya os digo, en formato revista. Las reglas están en inglés, pero en la BSK, en el foro de la BSK, y mi agradecimiento a los traductores, podéis encontrar traducción tanto de las reglas genéricas de la serie como de las reglas de este juego. Nada más. Animaros a que os unáis a este mundillo del Wargame en el que pasaréis ratos agradables y encima estimularán, o al menos en mi caso así ha sido, mi interés por conocer un poco más la historia. Gracias a todos.
Audio escuchado. Ibai, opinión.
Pues serie introductoria a los wargames tradicionales, pocas hojas de reglas, si lo comparamos con juegos más duros, hay juegos que tienen hasta 50 páginas tranquilamente, y con la gran característica pues de tener la malla hexagonal, terreno, unidades representadas con símbolos OTAN, modo de combate muy sencillo, pero también con las tablas. A mí yo creo que lo tiene todo para ser un juego introductorio a juegos más complicados de lo que llamamos hexagonal, hexan counter en el mundillo de los wargames. Yo he jugado a un par de juegos de esta serie, son muy rápidos de jugar, para lo que ofrecen me parece una magnífica idea simple en cada turno de jugador, porque es mover, combatir, tirar artillería o bombardeo y fase de explotación, que es el movimiento de unidades mecanizados, y nada más, es dos jugadores, un turno uno, un turno el otro, y así vas moviendo. Es verdad que hay partidas que pueden durar bastante tiempo, pero cada uno de los juegos sí que nos dan, unos escenarios cortitos que se pueden terminar en 4 o 5 turnos. Hay muchísimos juegos de esta serie, creo que hay alrededor de 20, la mayoría de ellos basados en la Segunda Guerra Mundial, así que los que quieran profundizar en esta temática, en esta época histórica, yo creo que este es uno de los juegos o series indicados.
Ivo, opinión.
Sí, pues un poco en esa línea, ¿no? Que yo creo que estos juegos pueden servir para aprender un poquito de historia, ¿no? Yo creo que como iniciación son muy sencillos, también te pueden luego servir de plataforma de lanzamiento para luego ir a otros más complejos, pero sobre todo yo creo que es una manera de ir viendo diferentes escenarios y diferentes teatros de la guerra, pues con un sistema rápido y sencillo, ¿no? Yo creo que ese es todo lo que ofrece y ese es el secreto del éxito.
Ibai, cuarto y último audio.
Pues para terminar, tenemos 1212, Las Navas de Tolosa, reseña por Franjo Valljuls, del podcast de Territorio Brognar.
Escuchamos.
Muy buenas, mi nombre es Franjo Valljuls, del podcast Territorio Brognar. Es un podcast dedicado a los juegos de guerra y a los juegos de simulación histórica. Y hoy os quería hacer una pequeña reseña de un juego que yo considero que es una de las mejores introducciones que existen al mundo de los wargames. Es un juego ideal para entrar en este mundillo y este juego es el 1212 Las Navas de Tolosa. Es un juego diseñado por Pablo Sanz, por el español Pablo Sanz, y editado por la editorial también española Dracoideas. ¿Qué representa este juego? Este juego simula una de las batallas más decisivas del periodo de la Reconquista, en la que reinos cristianos, Castilla, Aragón y Navarra, comandados respectivamente por Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, junto con órdenes militares y cruzados de más allá de los Pirineos, aunaron fuerzas para enfrentarse al ejército del Imperio Almohade comandado por su califa Al-Nasir. Se enfrentaron en un valle al sur de Sierra Morena, justo un poco más allá del paso de Despeñaperros. Y esto fue a mediados de julio de 1212, entre el día 15 y 16 de julio de 1212. Este juego se juega en un tablero, un pequeño tablero, que representa de forma muy sencilla el campo de batalla. Es una cuadrícula rectangular de 18 zonas, están partidas por la mitad, 9 de ellas son el campo cristiano y otras 9 de ellas es el campo musulmán. En estas zonas se despliegan las unidades de cada bando, que son máximo 3 unidades por cada zona, que representan los diferentes tipos de tropas que se enfrentaron en aquella batalla. Por un lado, la caballería pesada cristiana, que estaba formada sobre todo por los caballeros de las distintas casas nobles, caballeros de las órdenes militares religiosas, mesnadas reales, las propias guardia de corps de los reyes, y estos caballeros estaban acompañados por sus peones de infantería, que básicamente eran milicias concejiles, campesinos y ballesteros. Estaban mucho menor armados que los caballeros. Todas estas tropas cristianas se enfrentaban a las tropas musulmanas, que estaban formadas por un conglomerado también diverso. Caballería andalusí, que alguna de ellas era caballería pesada, muy similar a la cristiana. Caballería almohade, la mayoría de ella armada mucho de forma más ligera, era caballería que, al igual que los arqueros a caballo kurdos, estaban entrenados en la táctica del tornafuye, es decir, fingían una huida para atraer a los caballeros, separarlos y disgregarlos y luego envolverlos en un contraataque. Esta táctica les daba muchos resultados contra los caballeros cristianos y al final los cristianos tuvieron que elaborar tácticas para enfrentarse y contrarrestar esta táctica musulmana y también entrenar un tipo de caballería ligera que eran los jinetes, los conocidos como los jinetes. También tenemos infantería almohade y bereber, fanáticos yihadistas, arqueros a pie y la famosa Guardia Negra, que estaba formada por soldados de origen subsahariano que estaban encadenados a las defensas del palenque del califa. En la retaguardia del ejército musulmán, el califa hizo una empalizada y montó su gran tienda de campaña y desde allí observó en una loma el desarrollo de la batalla y estaba rodeado por la Guardia Negra, que estaban encadenados, esta famosa cadena que, como sabéis, luego formaría parte del escudo de Navarra al ser Sancho VII y sus hombres los que acabaron rompiendo las defensas del palenque, entraron y saquearon y acabaron por derrotar al campo musulmán. El sistema de juego del 1211, las Navas de Tolosa, está manejado a través de un pequeño mazo de cartas. Son 9 cartas únicamente. Estas cartas tienen 2 valores de puntuación, un valor para el cristiano, cada una de las cartas tiene un valor para el cristiano y otro valor para el musulmán. Y cada jugador, el jugador correspondiente que vaya a jugar esa carta, dispondrá del número de puntos de acción que tienen disponibles. Estos puntos de acción van de 1 a 6 en una distribución que no es igualitaria. Es decir, hay un solo 1 y un solo 6 y hay más cantidad de los otros números. Cada acción que puede hacer el jugador tiene un coste relacionado con estos puntos de acción disponibles. ¿Qué acciones se pueden hacer? Pues cargas de caballería, ataques normales, ataques de infantería, disparo de proyectiles, movimiento de tropas y reagrupar, que es intentar recuperar a las tropas que estén tocadas. Estos costes de cada acción varían en función del bando y además estas acciones generan ciertas ventajas o desventajas en la resolución de las mismas, también dependiendo del bando y de la unidad que hayamos activada. Es decir, estamos ante un juego asimétrico, donde tiene en cuenta las diferencias de función, de entrenamiento, de equipamiento de cada una de las tropas, con lo cual tenemos un wargame serio en este sentido, que tiene en cuenta esas características y lo cual les da mucho sabor de época. Es un juego que con unas reglas muy sencillas obtenemos todo el sabor de cada uno de los bandos enfrentados. Cada jugador tendrá que optimizar los puntos de acción disponibles que tienen las cartas, teniendo en cuenta las características de sus unidades, las acciones que quiere realizar, para intentar ir eliminando tropas enemigas y avanzar en el campo de batalla contrario o defender este. Lo habitual es que el cristiano sea agresivo, también los caballeros están entrenados, su mejor táctica es la carga de caballería, que les acaba arrastrando al campo enemigo, y las tácticas habituales del musulmán son más conservadoras, más de intentar defenderse. Conclusión. Yo creo, sinceramente, que es un juego muy divertido, es un juego dinámico que genera tensión en cada una de las decisiones a tomar y que tiene mucho sabor de época, pues incluye también otras cartas que podemos añadir, incorporarlas al juego, que tienen bonificaciones en el uso de determinadas unidades o líderes de los ejércitos según una ficha histórica que también viene esa carta. Es decir, hay algunas características históricas que se tienen en cuenta y que le dan esas bonificaciones a esas unidades o líderes. Por ejemplo, podemos tener una bonificación para algún líder cristiano a la hora de realizar alguna acción, pues encabezar una carga, por ejemplo, en alguno de los reyes cristianos. 1212, la nave de Tolosa, resulta por tanto ideal como un juego de guerra introductorio porque consigue ser una simulación muy decente y un juego muy ágil a través, como os decía, de unas reglas muy sencillas y muy elegantes. Es, por lo tanto, un juego recomendable al 100% para cualquiera que desee empezar en el mundillo de los wargames, con un conflicto de nuestra propia historia, con unas calidades excelentes y a un precio, la verdad, irrisorio. Lo podéis encontrar fácilmente por menos de 25 euros. Está editado, como os he dicho, por la editorial española Dracoideas, diseñado por Pablo Sanz, y lo podéis encontrar disponible prácticamente en todas las tiendas de Wargames y en venta directa en su web, que es www.dracoideas.com. Es un juego que ha salido hace unas pocas semanas y ahora mismo la verdad es que está disponible en todas las tiendas. Así que, bueno, Muchas gracias a Ibai y compañía de Radio Copa de Navarra y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
He escuchado cuarto y último audio, hacemos valoración de este audio y luego hacemos una especie de recopilación final con la opinión tanto de Ibai como de Javier Iborra. Ibai, lo primero, este audio, ¿qué opinas de este juego?
A ver, este juego es otro juego que no he jugado, pero que tiene toda la pinta de ser un juego sencillo de aprender, difícil de manejar o poder jugar bien, eso sí, y muy interesante. Tiene todo lo que necesita un wargame, tiene cartas, tiene efectos y combate representados. Yo tengo ganas de probarlo, y lo que sí quiero decir es que es importante no confundir este juego que nos acaba de presentar Franjo, que es 1212 Las Navas de Tolosa. No hay que confundirlo con La Carga de los Tres Reyes, que ya presentamos en uno de nuestros programas, que este juego de La Carga de los Tres Reyes es un juego más profundo, con más detalle, de más duración, donde se representa toda la guerra con cada una de las fichas, y digamos que no es sencillo de aprender. Así que este de Las Navas de Tolosa, yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que ya nada más leer las reglas, te puede echar una partita de 30 minutos y muy adictivo, eso sí, te entran ganas de jugar muchas más partidas rápidamente.
Uh-huh. Iborra.
Bueno, yo destacaría sobre todo un fenómeno que se está produciendo en los últimos años y es la cantidad de wargames que están basados en la historia de España. Y también es verdad que se está incluso generando una pequeña industria del wargame en España, ¿no? Con las editoriales publicando y generando contenido, y claro, pues editoriales españolas pues muchas veces se fijan en la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ya lo ha dicho Ibai, ¿no? Que en muy poco tiempo se han juntado dos mismos juegos sobre una batalla tan emblemática como Las Navas de Tolosa, ¿no? Pero que bueno, yo creo que para nosotros como navarros la oportunidad de jugar con Sancho VII el Fuerte y pues yo creo que siempre es un bonito aliciente.
Ibai, un poco conclusión y luego voy a por la de Javier Iborra para que nos dé esa visión un poco diferente.
Aquí mencionar, Alberto, que los wargames existen desde hace 30 años, seguramente algo más, y últimamente el boom que está habiendo a nivel nacional, a nivel internacional de los juegos, no es que salgan juegos más complicados y más complejos, que con más profundidad, que también. También se están centrando en sacar juegos sencillos, de fácil acceso, de juegos con muchísimas temáticas variadas y juegos que realmente llaman la atención para jugar, no solo para los jugadores expertos que busquen algo más profundo y más detallado, sino también juegos simples introductorios. Es decir, existen las dos tendencias. Uno, gente que se quiera lanzar a la piscina, y aquí tiene una oferta muy buena para poder optar a juegos sencillos y que pueda acceder luego más adelante a diversos más complejos, o al revés, también a la gente decirle que no tiene por qué empezar con un juego introductorio y que sea más corto de duración. Yo, por ejemplo, en este mundillo hace 3 o 4 años empecé con juegos relativamente difíciles de aprender. La temática a mí me llamaba muchísimo, la atención y la ilusión, la motivación lo es todo. Y al final les tienes que dedicar tiempo si quieres aprender a los juegos. Es una manera de descifrar la manera de jugar y si realmente te gusta. Entonces, yo a la gente que escuche este programa le digo que sí, tenga como opción ir a un juego introductorio primero, pero que no tenga en radar un único juego, sino que también intente poner el foco o intentar tener en el radar juegos que pueden ser con una curva de aprendizaje mayor, pero que la temática y la motivación, si les llama el poder aprenderlos, que no sea una barrera, que sigan adelante.
Javier Iborra, tu visión.
Bueno, Ibai lo ha dicho antes, ¿no? Que una de las cosas que gustan a los que nos gustan los wargames es ir aprendiendo, es que tengas una curva de aprendizaje y enfrentarte a algo que a primera vista es complejo, que a primera vista tú no ves cómo casan las piezas y paso a paso pues ir viendo que eso se va plasmando en algo que tiene sentido y que tú lo entiendes y lo eres capaz de manejar y que llega un momento en el que lo controlas, ¿no? Pues esto es un desafío. Entonces, bueno, que el desafío tenga 60 páginas o tenga 15, pues bueno, para mí no me importa demasiado. Si las 60 páginas son necesarias, pues me parece perfecto. El problema es que hay juegos que son exageradamente difíciles sin tener por qué. Y hay juegos que son exageradamente fáciles y sin tener también una razón de peso para que sean tan sencillos, ¿no? Sino que se dejan pues muchos pelos en la gatera, ¿no? Entonces yo sí que insistiría mucho en lo que ha dicho Ibai, ¿no? De que lo importante es que te guste, que tengas ganas de aprender, y a partir de ahí, pues como todo, requiere un esfuerzo. pero no, pero es un esfuerzo que tiene una gran recompensa. Entonces yo creo que no diría que un juego sea sencillo, yo no diría que es un valor del juego, sino es simplemente una característica. Y a mí pues, personalmente me molesta mucho cuando se presenta a un juego y se dice, no, es que es muy sencillo, como que eso es maravilloso. Digo, bueno, pues puede ser maravilloso o puede que sea la condena de ese juego, por lo menos a mis ojos.
Claro, la visión de Iborra Ibai es muy interesante porque lo que quiere es, en definitiva, divertirse y aprender. Y habéis hablado de esa curva de aprendizaje. Pues quiero decir, para ir a un juego sencillo, perdón por el chiste, igual Ibai me pega una colleja gorda, pero claro, dices, me pongo a jugar a parchís, ¿no? Y dices, oye, tiro dados y voy avanzando y de vez en cuando como una. Lo que queremos aquí es meternos en una batalla que no se nos quede corta ni la historia ni el juego y tratar de disfrutar. Es cierto que ese aterrizaje con un juego fácil tal vez sea sencillo a la hora de entender cómo se juega, etcétera, pero es verdad que el poder tener una evolución en ese juego también es interesante e importante.
Y además también lo que tiene este tipo de juegos es la competitividad. La mayoría de estos juegos que hemos mencionado en el programa son juegos a dos, pero también existen juegos a tres, juegos a cuatro, juegos a cinco, juegos históricos que tú te sientas en una mesa con amigos, con familiares, y que existe esas ganas de competir, de ganar. No es solo aprender el juego, aprender historia, que también, que por supuesto que sí, pero la idea de competir en una mesa y viéndote con el resto de participantes, eso también tiene, para mí, vamos, me genera muchísimo interés. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho, el ver cómo que hay gente, según las reglas que te ha dado el juego, según el juego que estés jugando histórico, cómo con diferentes bandos se pueden hacer diversas cosas y múltiples posibilidades que para cada una de las partidas sea diferente. Es decir, hay juegos que están muy guionizados y efectivamente pasa algo bastante cercano a la historia, pero hay muchísimos juegos también, este es uno de las cosas bonitas del hobby, que puedes cambiar muchísimo la historia y jugar y hacer actividades que mientras el juego te las permita, tú puedes obtenerlas, por muy raras que parezcan, por muy célebres o diferentes que parezcan o que no tengan ningún sentido, que puedan llevarte a la victoria. Entonces, uno, los valores que yo quiero aquí también inculcar es que hay una dosis o un porcentaje de competitividad que se necesita también en este tipo de juegos y que al final se quiere ganar. Y eso ayuda mismo a ser en partidas de dos personas, cuatro, cinco, y juegos que hay para muchos jugadores, como también conoce Javier, que da muchísimo juego y que pasas una tarde muy agradable.
Oye, Ivo, entiendo que, creo que lo habéis mencionado antes, que encontrar un juego que tenga una temática, una batalla, lo que has dicho antes, ¿no? Jugar con Sancho VII el Fuerte, claro, esa motivación casi casi vale más que esa característica que mencionabas antes de si el juego es fácil o difícil, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, yo tengo algunos juegos en los que yo quería jugar con Aníbal contra Roma, por así decir, y yo quería ser Aníbal, ¿no? Y cuando la ficha es una ficha de cartón, totalmente es una abstracción del personaje, pero tú hay momentos en los que te sientes que estás encima de un elefante cruzando los Alpes, ¿no? Y tú quieres vivir eso, ¿no? Entonces, pues luego ya cada uno, pues habrá otros que prefieran pues la Segunda Guerra Mundial, otros, a mí me encanta, por ejemplo, también la Primera Guerra Mundial. Sé que se están haciendo ahora juegos de las guerras carlistas, que nos van a tocar muy cerca geográficamente. Bueno, cada uno puede tener pues las razones que sea. Igual uno quiere decir, mira, es que esta batalla fue al lado de mi pueblo y quiero y quiero ver cómo era el terreno, o quiero ver qué opciones había, o quiénes pelearon aquí, lo que sea, ¿no? O por qué. Muchas veces también esto sirve para entender los porqués, porque cuando te pones en la posición de los personajes históricos, muchas veces entiendes sus razonamientos y por qué hacían una cosa y por qué hacían la otra. Bueno, es un ejercicio, si te gusta la historia, es un ejercicio apasionante.
Oye, ya última pregunta para cada uno. Ibai, ¿con qué juego empezaste o con qué juego te hubiese gustado empezar?
Pues mira, empecé con un juego que a la gente le va a sonar a chino, se llama Fields of Fire. Es un juego solitario que realmente me llamó la atención porque es un juego basado en conflictos de la Segunda Guerra Mundial, desembarco de Normandía, con diferentes teatros. También tiene teatros de la guerra en el Pacífico y luego también en el las guerras de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que es un juego táctico y hay mucha gente que cuando se lo cuento se ríe y dice, pero ¿cómo? ¿No has podido encontrar un juego que tenga peores reglas redactadas, un juego más complejo? Y al final es un poco lo que hablábamos. Un juego te llama la atención pues por lo que lees, por lo que ves, por lo que intentas ver el trasfondo histórico que tiene. En paralelo vas conociendo un poco sobre el conflicto histórico como tal. Pues ese fue mi primer juego. Y el segundo que yo empecé es uno que todavía me apasiona la temática y en ese momento no conocía absolutamente nada, y es el auge de los Reyes Católicos, un juego, el Tanto Monta, que se va a publicar el año que viene. Es un juego muy parecido al Gear Stand, que a Javier Iborra le encanta, un juego a cuatro en este caso, de diplomacia y también de combates, de acciones de conquista. Entonces, es un juego muy chulo que desde el principio era muy largo también de reglas, pero como la temática me gustaba y lo que me leía y lo que trasladaba al tablero a mí me encajaba, la verdad es que te sumerges y puedes pasar días y días tanto leyendo como jugando al juego con gente como tú que le apasiona el juego. Y a la pregunta que me has hecho, Alberto, yo te diría que no hubiera empezado con ningún otro juego, con otro juego, porque el recorrido o el entrar en este hobby es un recorrido que no es lineal, no empiezas por uno fácil y terminas por uno complicado. Al final tú vas probando juegos fáciles, sencillos, difíciles, introductorios en tu curso en conforme tú vas labrando y abriéndote paso, camino por este mundillo, vas conociendo juegos de todo tipo, así que no es necesario obligatoriamente empezar por un introductorio, aunque yo creo que también para los que tengan dudas lo recomendamos para que entren bien, pero realmente vas a conocer juegos complicados, difíciles o juegos fáciles, sencillos, pero que tienen mucha chicha a lo largo de todo el recorrido en este hobby.
Y Borra, ¿con cuál empezaste, con cuál te hubiese gustado empezar?
Bueno, yo empecé con el Senderos de Gloria. Es uno de los juegos que en su momento estaban mejor valorados, ¿no?, en las páginas de referencia, y es sobre la Primera Guerra Mundial. Es un juego que ha tenido pues luego muchos spin-offs, por así decir, incluso algunas versiones adaptadas con otras reglas a la Guerra Civil Española, que también está muy bien y que sé que Ibai pues ha jugado muchas veces, la Cruzada y Revolución. Pero bueno, la verdad es que el Senderos de Gloria pues me pareció un juego fascinante. Tenía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, que era esas cartas con eventos históricos, que es precisamente lo que a mí me gustaba y era un poco lo que yo buscaba, porque yo venía también de jugar a juegos de ordenador en los que los eventos tenían mucha importancia, esos eventos históricos, y esa manera de aprender la historia con pequeñas píldoras, ¿no? Pero esto estaba muy bien, digamos, muy bien imbricado con el propio juego, con el tablero, y tenerlo en la mano, que no sea una pantalla de ordenador, me pareció maravilloso. Y a partir de ahí, pues ya ha sido un no parar de comprar juegos. ¿Con cuál me hubiera gustado empezar? Pues bueno, creo que este era un poquito difícil para empezar, pero es verdad que no lo eliges, sino al final es el que te llega, no me arrepiento. Quizás, por ejemplo, hay otros juegos que ahora mismo me gustan más, pero no sé si hubiera empezado por ellos a jugar, ¿no? Yo creo que empezar por la Primera Guerra Mundial y por este juego me parece que es lo que fue mejor para mí en su momento.
Oye, mira qué chulo. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por darnos tu visión y por darle ese valor a esa característica que has mencionado de la dificultad y que no es ni bueno ni malo. Ivo, como siempre, gracias, fuerte abrazo y un placer escucharte, ¿eh?
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Ibai, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y esperemos que esta especie de mini guía le pueda servir a alguien para aterrizar y disfrutar de este mundo de los Wargames.
Así es, si tenemos algún nuevo adepto o varios nuevos adeptos, yo creo que habremos triunfado.
Di que sí. Gracias, Ibai, fuerte abrazo.